Buenas tardes. Bueno, estábamos empezando, no sé si es un tango o un bolero, volver, yo no lo sé, pero es que hay en este maravilloso libro, que es Aquello estaba deseando ocurrir, hay una historia que hay un fragmento fotocopiado en el documento que le pasamos a la gente que asiste. Hay una historia que se titula Nueve noches con Violeta del Río, una cantante de boleros que a mí me gustó mucho que está ahí y que parece que ser casi también te gustan los boleros, como de todo buen cubano. Entonces,
sí, no, incluso vamos, el libro mío, La neblina del ayer, el bolero es un tema central.
Es un elemento fundamental.
Es un tema central de la novela, sí.
Bueno, pues nada, estamos hoy con Leonardo Padura, una suerte poderlo tener. Bueno, son estas gestiones que uno hace mucho tiempo que hacemos y son estos autores para todos nosotros y yo creo que para vosotros que forman parte de nuestro imaginario de autores universales y que después de muchos meses, pues bueno, puede estar aquí. El año pasado ya sabéis que Leonardo Padura ganó el premio Princesa de Asturias y lo digo bien, pues siempre decimos Príncipe de Asturias, es Princesa de Asturias y ya hizo una incursión por Galicia que después me ha contado estos días que la frecuenta Galicia y yo hoy estuvimos recorriendo las calles de Santiago de Compostela, pero él ya había estado varias veces por aquí y viene, no muy a menudo, pero sí que viene una vez al año, visita Galicia. Así que nuevamente bienvenido. Bueno, Leonardo Padura, no sé cómo presentarlo, si como el autor de ese personaje fantástico que es el investigador Mario Conde, como ensayista, como guionista, aquí tenemos su último guión de una película que se ha estrenado hace poco, Regreso a Ítaca. Guionista de, ahora vamos a tener la suerte de ver dentro de poco en el cine las cuatro primeras novelas del detective Mario Conde, esa tetralogía que se conoce como Las Cuatro Estaciones, pues vamos a ver una serie de televisión y una película, no sé si a finales del año próximo o el próximo año. Es decir, que Leonardo Padura, y después de hablar con él estos días, es una persona muy activa, de verdad, muy activa. Con todos estos libros, con todo lo que le lleva a escribir, todo el tiempo que le dedica, pues tiene muchísimo tiempo también, no sé si tanto como él quisiera, para visitar Galicia, para venir de París, o irse a Madrid, a Barcelona, a múltiples sitios, ¿no? Él es licenciado en literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana. Empezó dedicándose al periodismo de investigación. En este sentido, él tiene varios libros en este ámbito, como Estrellas del Béisbol, El alma en el terreno, como ensayista, tenéis ahí alguna muestra con libros como Yo quisiera ser Paul Auster, tenéis ahí el libro publicado hace poco, guionista, yo os hablé de Regreso a Ítaca, y sobre todo como autor de toda la serie de novelas de Mario Conde, que empiezan por Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, estas cuatro novelas que os decía que van a ser los primeros cuatro, ocho episodios de la serie de televisión que se está rodando y de la película que va a aparecer, pero otras novelas de la serie de Mario Conde también son Adiós Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente y esta maravillosa novela que Xavier y yo estamos, yo creo que deslumbrados, ahora lo comentaremos, que es Herejes, la última incursión por lo de ahora de Mario Conde en un territorio pues del mundo de los judíos, ya lo veréis cuando vayamos hablando aquí. Aparte de esas novelas, otra fantástica novela es La novela de mi vida, que si nos da tiempo es una obra larga la de Leonardo para hablar y muy densa para comentarla, y El hombre que amaba a los perros, que es esta novela sobre la vida de Trotsky, que también abordaremos aquí. En el ámbito del relato policíaco, pues yo creo que es de los autores más destacados que hay hoy en día en la literatura, ¿no? Premios tan prestigiosos como el Café Gijón, Dashenhammer, Brigada 21, el Premio de las Islas. En Cuba es el autor más reconocido, yo diría que hoy en día, Premio de la Crítica, Premio Nacional de Literatura infinitas veces. Y a nivel, pues en España ya os decía que el año pasado fue el premio Princesa de Asturias. Ya os hablé también de la labor ensayística, de guionista también, y bueno, lo demás yo creo que lo vais a ir descubriendo mediante, según transcurra la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar hoy con nosotros.
No, gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos. Me siento muy feliz de estar aquí en Galicia, que aunque yo no tenga abuelo gallego, esto pudiera haberlo tenido, como cualquier cubano.
Sí, la verdad que un cubano para un gallego casi es un medio gallego ya, porque la emigración de gallegos a ese país que ha alimentado tanta miseria, tanta hambre y ha llenado tantos sueños de tantos gallegos que tuvieron que marchar y allí, la verdad, tuvieron acogida que realmente cuántas familias todos nosotros hemos tenido algún pariente allí en esa isla. Bien, pues un placer teneros a Leonardo Padura. Se anticipó Javier a multiplicidade de objetivos da súa obra. Ele é xornalista, ele é narrador, ele é guionista, investigador, ensaísta, é dicir, hai toda unha faceta moi plural que ademais como vasos comunicantes se influen nuns en outros. Realmente é un intelectual, así o demostran os ensaios e incluso as novelas de moito peso. É un renovador do xénero policíaco. Él ten falado alguna vez que utiliza, un pouco entre comillas, a novela policíaca para falar no fondo de outros temas, temas históricos, temas sociais, políticos, ideolóxicos, morais, persoais, aos que él lle dá unha dimensión literaria, porque realmente tamén hai moita moda, as modas tamén teñen os seus estragos, moita moda de novela policíaca, pero el non, el outorga lle iso un estatus de literatura, e moitas veces de alta literatura. Ten unha visión moi rica e moi profunda do presente, da realidade cubana. El sempre se define como un escritor cubano que quedou a vivir en Cuba, da sociedade, da utopía, dos desencantos, das corrupcións, dos soños rotos, das ideas, dos ideais, do poder e as sombras do poder, que son múltiples, e máis neste século que acabamos de vivir e no momento presente, da descomposición dos valores, do arribismo, e tamén é un gran cantor da liberdade en todos os seus aspectos, da liberdade máis profunda a nivel individual e a nivel social. Profundiza tamén moi ben no lado escuro da condición humana e, entre outros moitos protagonistas, ademais de Mario Conde, pois ten a La Habana. La Habana realmente casi como un protagonista del, outros teñen Macondo, Follner inventou o seu estado sureño. Realmente La Habana, a través das súas páxinas, colle un brillo literario e unha presenza excepcional. Capta moi ben tamén a linguaxe real, que non é fácil, vese tanto no libro de guións, Retorno a Ítaca, como nos outros libros, capta moi ben a linguaxe oral, falada, e dálle tamén unha grande dignidade literaria dentro da súa obra. E un home que ten unha vocación de testemunha, de ser testemunha do seu tempo, e o que observa trata de transmitilo e o legado. Esa vocación de observador, e ademais el ten reflexionado en textos máis teóricos sobre literatura, que realmente a narrativa é un dos focos máis interesantes precisamente para captar o zeigais dun tempo, o espírito dun tempo, dunha época, das xentes, dos seus problemas, dunha sociedade en definitiva. Tamén hai nel unha óptica xeneracional indubidable, no caso cubano, e é un autor que está de seu contra todo o posible maniqueísmo radical entre o ben e o mal. Un dos seus logros extraordinarios, polo que é máis conocido, é a creación de Mario Conde, este ex-policía que a todos nos cae tamén, porque empatiza moi ben cos nosos lectores. Realmente non é un alter ego, o que pasa que indubidablemente sí debe levar moitas cousas de Leonardo Padura, porque é inevitable e ademais é un bo foco tamén para dicir moitas cousas. É un home escéptico, este Mario Conde, individualista. Ten un can que se chama Basura, que é moi ilustrativo, e hai un momento en que se di nunha das obras que Mario Conde alimenta-o cando é posible e baña-o cando é inevitable. É un dos compañeiros del. Pero Conde tamén é moi amigo dos seus amigos. É un grupo reducido, é o seu mundo, e hai todo un canto de amizade nas súas novelas. El ten falado moito desa irmandade, desa fraternidade na que el realmente cree. Ademais da solidariedade, obviamente, pero a amizade e a fraternidade teno enfatizado moito. Tamén é un home enamorado de Tamara, a súa compañeira. É un home intelixente, un home culto, intuitivo, é bibliófilo, escritor, ás veces di ex escritor, ex policía, ex todo. É un home saudoso, nostálxico, ao mellor ten algo de sangue galego por esa vía, porque a palabra saudade galego-portuguesa no, é intraducible a outros idiomas. Podían falar de melancolía, nostalgia, morriña, tristeza, pero non hai realmente unha palabra. Este é un home saudoso, saudosento, como diríamos, nostálgico, un home irónico e un humorista tamén. Dalle ao alpiste, ao ron, dalle bastante ben, e xera unha grande empatía, unha grande cercanía como lector, porque é un home, dentro das corrupcións, é un home decente, é un home ético e honrado. De feito, hai por aí homónimos del que están reclamados pola xusticia, pero que se saiba deste Mario Conde non está reclamado, porque é un home honesto, un home que... Non digo que non teña onde caerse morto, pero que realmente non se ve que teña contas en Panamá ni que ande en estas cousas. Entón, hai un retrato espléndidamente cercano deste personaxe, moi verosímil, moi humano, e hai un momento en que se di nunha das obras que ten moita gracia, que el, Mario Conde, ten aínda un cerebro preinformático. Que irá o que queira dicir iso. Padura comezou con unha serie de novelas que se chamaron Las Cuatro Estaciones e logo constituiu toda esta saga na que está Adiós Hemingway, La Neblina del Ayer e outras pezas. Ten tamén la novela de Mi Vida, que curiosamente ten afirmado como de corte quizáis máis policíaca das súas novelas, no sentido de maior investigación. É unha novela que desborda desde logo tamén os límites da novela policíaca, entra tamén no ámbito da novela histórica, como entran as súas grandes obras grandes tamén en extensión e en envergadura. Trata do poeta romántico cubano José María Heredia e unha obra espléndida e moi recibida pola crítica en todos os lugares. E últimamente, pois estas dúas grandes obras, Herejes e El hombre que amaba a los perros, que son obras de un gran calado, son obras moi complexas e ambiciosas, de elevada paxinación, ademais paxinación densa, pero non son desas obras que se poden ler en vertical e pode ir un saltando, porque son obras que cada momento hai detalles significativos, o estilo está moi ben cuidado, o discurso moral dos personaxes, a reflexión ideolóxica, a reflexión sobre a historia, a penetración psicolóxica, é dicir, son grandes frescos, grandes frisos. De feito, un deles aparece Rembrandt como personaxe e realmente aquí hai unha pictoricidade que, de alguna maneira, eu recordaba, xa que aparece aí tamén Diego Rivera e os muralistas mexicanos, que realmente son como grandes frescos dos seus dous momentos, Herejes, do mundo dos xudeus e da época de Rembrandt e outras épocas históricas que el vai cruzando, e El hombre que amaba los perros, pois impresionante pola documentación histórica. Son obras de moito traballo, obras de labor estajanodista, El hombre que amaba los perros sobre 5 anos moi intensos, cunha documentación minuciosa, feroz, pero logo unha imaginación extraordinaria, porque o que sorprende é, a partir de tanta complexidade, de tantos datos dispersos, uns máis fehacientes, outros que son máis complexos de determinar empíricamente, hai un labor de imaginación narrativa que o que os converte en libros que, ademais de ter un grande interés histórico, porque se ve ese calado, ten unha envergadura estritamente ficcional, puramente narrativa. E entón, claro, en El hombre que amaba los perros, pois tanto o mundo ese de México como a Guerra Civil Española, a cuestión de Unín, do Pun, do trotskismo, o mundo de París naqueles momentos efervescentes, prebélicos, o mundo da Revolución Soviética, Stalin, as purgas, a corrupción dos ideais, Cuba, Trotsky, é unha obra dun esforzo, dun labor espléndido, como así lle foi tamén recoñecido. E entre outras cousas, pois ten tamén libros de ensaio sobre moitos escritores, Alejo Carpentier, por exemplo, é un dos que analiza moi ben sobre a literatura cubana e gran parte dos seus escritores, sobre a novela latinoamericana, desde a perspectiva do que ele opina, e logo ten esa obra Regreso a Ítaca, da que se fixo esa película, el fixo o guión con Laurent Cantet. Sí, o cineasta, que é unha obra que ademais o libro non só recolle o guión, sino que recolle toda unha serie de elementos de como traballaron iso. Pois é un libro moi interesante nas relacións entre literatura e cine. E dicir que, finalmente, que nas súas novelas sobre escritores, como Heredia, ou sobre personalidades, como Trotsky, realmente se aprende moitísimo, ou na de Hemingway. Adiós Hemingway realmente é unha novela deliciosa, tamén chea de moitísima imaginación, dunha ironía e dunha capacidade de detalle e de penetración no personaxe, ademais do escritor, no personaxe Hemingway, espléndido. Agradecemoslle moito que este aquí, porque ademais está en plena turné e ven bastante curtido de aeroportos e de cidades. Moitas gracias por estar hoy aquí, Leonardo Padura. Moitas gracias.
Perdonad, a mi derecha hay algunos sitios libres porque veo gente de pie. Lateral derecho tenéis unos cuantos sitios para sentaros.
Bueno.
Muy buenas tardes. Por supuesto quiero agradecer a los dos Javier, con X y con J, sus presentaciones y el hecho de estar aquí esta tarde con este público que me asombra, esta sala llena. Siempre eso produce una satisfacción muy especial para el escritor. El trabajo de escritor es un trabajo que se hace en solitario. La cara de los lectores es una nube que se concreta en determinados momentos, pero que es eso, una nube, y cuando uno ve un público como este, pues bueno, se siente muy muy satisfecho. Y especialmente en un territorio español como este, ya lo decíamos en broma, pero es en serio, que tiene una conexión histórica, y más que histórica, sentimental, muy especial con Cuba, tanto de un lado como del otro. Creo que de parte y parte tenemos esa conexión sentimental que nos hace sentirnos especialmente cercanos a algo, por lo menos a los cubanos cuando estamos acá y a ustedes los gallegos cuando van allá. Además, por culpa de ustedes los gallegos, a todos los españoles que están en Cuba, pasan por Cuba, les decimos gallegos, están condenados a ser gallegos. Bueno, estoy en un momento de mucho trabajo, como decía Javier, ya están terminadas ya las cuatro películas de esta serie, que van a tener dos formatos, un formato de 45 minutos para dos capítulos o un formato de 90 minutos para un capítulo, con las primeras cuatro novelas, las novelas de esta tetralogía, Las Cuatro Estaciones. Es una producción también española, de Tornasol Films, la casa productora, con un director también español, Navarro, Félix Vizcarret. Los guiones los escribimos mi esposa, Lucía López Col, que está allá afuera, debe entrar en algún momento, y yo, y el reparto es cubano. El actor que encarna a Mario Conde es el actor cubano Jorge Perú Gorría, muy conocido acá en España, ha trabajado en el cine español varias veces, y es el actor cubano más internacional, y es una experiencia que empiezo hablando de ella porque es realmente conmovedora. Todavía es una conmoción que no he podido ubicar bien en qué parte uno la puede ubicar, de ver cómo un personaje literario es encarnado por una persona de carne y hueso, y cómo las palabras que estuvieron una vez en una novela están en la boca de un actor que lo dice en la pantalla frente a los espectadores. Es un proceso realmente complicado de deglutir, y estoy todavía en eso. No he visto todas las películas, las que he visto me satisfizo y espero que nada, que funcionen bien, que funcionen bien a nivel de público. Hay algo que es muy importante en un elemento que tú mencionaste, la relación literatura y cine que se ve en Regreso a Ítaca, y es que y me importa decirlo ante el público que eventualmente será espectador de esas películas. Alguien me preguntó hace un tiempo, bueno, y vamos a ver las novelas en las películas, y yo le dije, espero que no, porque si se ven las novelas en la película es un desastre. Las películas tienen que ser películas y tienen que funcionar con código propio de un lenguaje artístico que es diferente. Uno escribe la literatura de una manera y el cine se realiza de otra forma completamente distinta, donde la imagen tiene un peso, como ustedes saben, que es fundamental. Y en ese trabajo de adaptación de estas novelas, para mí fue muy importante haber trabajado con este libro que estamos ahora presentando, El regreso a Ítaca, con un director como Laurent Cantet. Laurent Cantet es uno de los directores franceses más importantes de estos momentos, Palma de Oro en Cannes hace unos años, con una película que en francés se llama Entre les murs. En español fue vista como La clase, que es la historia de un grupo de un liceo de las afueras de París con unos niños, que es una película extraordinaria, y él se inspiró en un episodio de la novela de mi vida, de mi novela, que se llama La novela de mi vida, para hacer esta película. Y bueno, yo escribí el guión en colaboración con él. La película creo que refleja muy bien lo que ha sido la historia de mi generación en muchos años, pero sobre todo en los años recientes. Y es una película con sus peculiaridades, porque ocurre en un solo espacio, en una sola noche, en una azotea de La Habana. Hay un momento en el que bajan a tener una comida a un comedor, pero todo el resto se desarrolla en esa azotea, en la que se ve el malecón de La Habana. El mar es el telón de fondo por una parte y la ciudad de La Habana por el otro, y estos cinco personajes tienen ahí toda una larga conversación de distintos temas que van recorriendo sus vidas y un poco la vida de mi generación en Cuba. La película, en un momento que se iba a estrenar en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana del año anterior, del 2015, fue retirada de la programación. A alguien le pareció que la película decía cosas que eran un poquito fuertes socialmente, y bueno, hubo ahí una gran pelea contra un acto de censura. Y ganamos esa pelea, no solo los que trabajamos en la película, sino también muchos escritores y cineastas cubanos que participaron en ese debate que se produjo. Está en la red, muchas de esas opiniones las pueden buscar. Y finalmente se programó en una semana de cine francés, a cine lleno, un cine de 1.200 localidades, y fue realmente muy bien recibida por los espectadores en Cuba. Y me siento muy satisfecho de que mi editorial haya hecho esto, casi que esta excepción de publicar un guión. El libro tiene el guión y tiene elementos del proceso creativo que se fue siguiendo a lo largo de 3 o 4 años para poder llegar a ese resultado final, y un poco disquisiciones que hacemos el director Cantet y yo alrededor de cómo se hizo la película y para qué se hizo la película, y esta relación tan complicada entre literatura y cine. Por ahora estoy tratando de curarme de espanto con respecto al cine, porque puede ser adictivo, a pesar de que a mí no me gusta escribir para cine, pero los directores son como encantadores de serpientes que andan por ahí con sus flauticas y lo van tratando de atrapar a uno. He estado 2 años sin escribir novela, comencé una novela que ya la voy adelantando. Una de las cosas que voy a hacer en estos días acá en España es buscar 2 o 3 locaciones que tienen que ver con la historia de que voy a contar en esta novela, a pesar de que esa historia es muy pequeña en el contexto cuantitativo de la novela, aunque es esencial para lo que quiero narrar. Y es otra novela en la que recupero al personaje de Mario Conde, porque después de 2 años trabajando estos guiones con la figura de Mario Conde, pues lo tenía esto demasiado cerca de mí. Has dicho algo con respecto a mi relación con Conde, que creo que es importante, y es hasta qué punto es un alter ego, hasta qué punto es un punto de vista, una perspectiva, un personaje que representa una generación, y creo que es todo eso. Creo que el personaje de Mario Conde, en la primera novela que escribí en Pasado Perfecto, tenía de cierta forma un carácter un poquito más utilitario, porque bueno, era el investigador que llevaba a cabo toda la búsqueda de ese personaje que se había perdido, que estaba relacionado con su propia historia personal, y ofrecía una visión de la realidad cubana en aquel momento. Ya después, cuando yo decidí continuar con este personaje, pues empecé un poco a profundizar en su psicología, su personalidad, su historia, su manera de pensar, de sentir, de comportarse. Y después de 25 años de compañía, estamos celebrando los 25 años de la existencia de Mario Conde, porque la primera novela salió en el año 1991. Y en México hicieron una edición muy muy bonita. Tusqués, la editorial que yo publico en México, tiene una filial, hizo una edición conmemorativa de Pasado Perfecto, con un prólogo en el que yo explico cómo creé al personaje de Mario Conde. Y a partir de ahí ese personaje se fue profundizando. Yo pienso que en algún momento alguien tendrá el cuidado de leer las novelas de Mario Conde contra algunas entrevistas que yo he hecho, en las que he hablado de mí como persona y un poco en mi periodismo, y se va a descubrir hasta qué punto Mario Conde se parece a mí y hasta qué punto yo me parezco a Mario Conde, porque hay ahí como una comunicación de experiencias, de manera de pensar, de ideas sobre la sociedad, sobre la vida en general, la condición humana que compartimos. Y es que ese sentido, ese personaje me ha sido muy útil. En una novela como Adiós Hemingway, por ejemplo, yo tenía un conflicto ideológico, literario, con Hemingway en ese momento. Había sido uno de mis grandes maestros y había leído algunas cosas en los últimos tiempos de aquella época que me tenían muy preocupado con respecto a Hemingway. Y cuando decidí escribir esta novela, dije, bueno, pues voy a pasarle todas estas preocupaciones a Conde. Y fue de manera natural Conde pudo asumir eso, porque tiene gustos literarios parecidos a los míos, pretende ser escritor, ha tenido una formación en su época de estudiante semejante a la mía, y todo eso facilitó ese proceso y muchos otros que hemos seguido a lo largo de estos años. Mi trabajo como escritor, bueno, ustedes lo saben y acá en la mesa se ha reiterado, es un trabajo que parte de una vivencia cubana, de una experiencia generacional muy muy fuerte. Yo lo decía en el discurso de recepción del premio Princesa de Asturias, a pesar de que tengo la doble ciudadanía cubana y española, que España me dio por el procedimiento de carta de naturaleza, porque de verdad no tengo ningún abuelo gallego, soy de los pocos cubanos que no tiene un abuelo español, Yo soy un cubano. Tengo ese pasaporte español que me facilita la vida muchísimo porque puedo viajar a muchos lugares que como cubano sería muy complicado. Por ejemplo, el año pasado mi mujer y yo, que también tiene el pasaporte español, estuvimos en Israel. Yo no tengo idea de cómo un cubano puede llegar a Israel. Y bueno, como fui como español, pude entrar y salir sin ningún problema. Es decir, que me facilita muchísimo la vida y mis relaciones de trabajo aquí en España también. Pero yo soy un escritor cubano, soy una persona con una fuerte pertenencia cultural y ya a mi edad sería imposible reciclarme como otra cosa. Pertenezco a esa cultura, soy el resultado de ella y me alimento de ella, me alimento de la vivencia cubana en todos los sentidos, desde el nivel del lenguaje, la utilización de un vocabulario, un léxico, un ritmo a la hora de poner a hablar a mis personajes, incluso a la hora de yo mismo escribir y de los acontecimientos que ocurren en las historias y el sentido que tienen estas historias, que todas están en clave cubana. No hay en mis novelas ninguna visión inocente de la realidad cubana ni costumbrista de la realidad cubana. Cuando se describe algún acontecimiento, en el trasfondo hay una intención para que haya escogido ese acontecimiento, para que le haya dedicado una determinada reflexión, aunque parezca un elemento absolutamente anecdótico, absolutamente contextual. Siempre hay una intención que tiene que ver con esto, hablar de la realidad cubana, un poco dejar un testimonio de una realidad que es muy compleja, como todos ustedes saben, una realidad que como ninguna realidad, ninguna se puede definir en blanco y negro. Creo que la cubana es mucho más difícil de definir en blanco y negro, todos los matices posibles están presentes. Y cada vez que alguien trata de reflejarla y termina pintándola en blanco y negro, lo hace de una manera bastante maniquea, ¿no? O habla de el infierno socialista, esto, o de el paraíso comunista que es Cuba. No hay términos medios. Y creo que realmente entre uno y otro extremo es donde está realmente ese país, que en ese sentido, entre paraíso e infierno, yo creo que pudiéramos decir que es un poco como el purgatorio, ¿no? Es un poquitico menos extremo, pero es un sitio complicado y denso, muy difícil de explicar. Ahora cuando veníamos para acá del hotel, la esposa de Xavier, Fátima, le preguntaba a mi esposa Lucía, bueno, ¿y cómo están las cosas en Cuba? Ella lo preguntó muy bajito y yo iba en el asiento de adelante y digo, Fátima, has hecho la pregunta más difícil que se le puede hacer a un cubano, tratar de explicar cómo están las cosas en Cuba, porque realmente es un momento muy complicado, muy, sobre todo, difícil de predecir cómo se van a desarrollar las cosas en el futuro. Hay un contexto internacional muy complicado. Venezuela es el principal socio comercial de Cuba, Venezuela es un país que está en grandes problemas, Brasil era un socio comercial importante, hay un cambio de gobierno en Brasil, lamentable desde mi punto de vista. Hay ahora unas nuevas relaciones con los Estados Unidos después de tantos años de hostilidad y enfrentamiento. Y todo eso en medio de un proceso de cambio que ha habido en Cuba, sobre todo a partir de que Raúl Castro asumió la presidencia del país, que ha hecho toda una serie de movimientos, sobre todo de carácter económico, no de la macroeconomía, pero movimientos de carácter económico que han ido cambiando un poco la situación del país y han cambiado sobre todo la sociedad. Y creo que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta en estos momentos, porque de un país que era como una masa muy homogénea, con lo bueno y lo malo que puede tener la homogeneidad, porque podía ser muy beneficioso, resultó beneficioso para mi generación en muchos sentidos. Es una generación que asistió masivamente a la universidad, que tuvo una educación académica muy bien organizada, de calidad. Aprendimos toda una serie de valores que nos acompañan, pero también eso en medio de prohibiciones que iban desde cosas muy elementales hasta cosas muy importantes. Hemos pasado a una sociedad que se ha ido haciendo heterogénea, en la que pueden encontrarse niveles de pobreza muy significativos, gente que vive en condiciones muy depauperadas, sobre todo emigrantes del oriente del país, de la zona de Santiago de Cuba, de Guantánamo, Holguín, que van a La Habana buscando mejores condiciones de vida y viven en condiciones a veces muy difíciles, y gente que han sabido aprovechar estos cambios, están haciendo pequeñas empresas, algunas muy exitosas económicamente, y comienza a verse una distinción y una distensión en ese tejido social cubano, en medio de toda esta circunstancia que política y geopolítica de que les hablaba anteriormente, lo cual hace que sea una etapa muy compleja. Una etapa muy compleja que además, y lo digo porque estoy en España, lamentablemente el protagonismo que desde mi punto de vista debiera haber tenido España como país, como cultura, como cercanía espiritual con Cuba, no se está cumpliendo. Creo que España debería tener un papel más activo en cualquier posibilidad de cambio que se produzca en Cuba. Lo ha tenido por momentos, ha tenido una actividad visible, a veces comercial, a veces política, a veces cultural, pero que creo que un poco los mismos problemas internos que todos ustedes conocen, de que les voy a hablar en ese sentido, han limitado una mayor presencia española en un momento de cambios en Cuba, y que sería muy importante, porque podría ser como una especie, por una parte, de catalizador de determinados movimientos, y por otra parte como una especie de muro de contención de otros movimientos, precisamente por esa cercanía histórica y cultural que existe entre Cuba y España. Hay un libro que a mí me resulta absolutamente fascinante, escrito por uno de los grandes historiadores cubanos del siglo XX, Manuel Moreno Brallinals, que se llama Cuba-España, España-Cuba, Historia Común, que es un libro que termina en el año 98 con la independencia de Cuba, y demuestra hasta qué punto esa existencia cubana a lo largo de los siglos de la colonia fue una existencia. Incluso Moreno trabaja una tesis que es muy interesante, y es que ya en el siglo XIX la relación entre Cuba y España no era una relación colonial. Es decir, había desaparecido ya la relación colonial, en tanto que España en el siglo XIX entra en crisis y Cuba entra en un crecimiento económico muy potente. Por eso todavía hoy una frase común en España es: más se perdió en Cuba. Se sigue, ya no sé si los jóvenes de ahora lo dirán, pero ahí veo una señora que hace que sí, afirma con la cabeza, porque era una frase común aquí en España. Y bueno, me alejé mucho de la literatura, me puse a hablar de la sociedad cubana, pero creo que es importante, y hay voces acá en España que han reflexionado sobre esto, sobre hasta qué punto una mayor presencia española en la vida cubana puede ser importante de frente a posibles modificaciones sociales mucho más profundas que las que han ocurrido hasta ahora. El hecho de que este sea uno de los países del mundo donde menos McDonald's se ven en la calle, no es un hecho cultural cualquiera, y eso es significativo. Y por supuesto que para un cubano, entre comerse un chorizo gallego y una McDonald's, hay una distancia cultural muy importante que deberíamos preservar porque es parte de una identidad, que se ha forjado a lo largo de 4 o 5 siglos de historia, que en los últimos 200 años se definió como una historia independiente, un poco sobre eso hablo en la novela de mi vida, y que hace que tengamos una cultura tan peculiar, que creo que es uno de los escudos que tiene el país, igual que lo tienen ustedes acá en España, y que pienso que puede ser un argumento importante de frente a determinadas alteraciones que puedan producirse en el futuro. Bueno, creo que si ustedes tienen preguntas que hacer, o ustedes del público, para que esto no sea un monólogo aburrido, pues bueno, yo estoy dispuesto a contestarlo.
Bueno, Leonardo, estaba yo pensando en Adiós Hemingway, que empezaste hablando de ella, esta novela que tenéis ahí un fragmento. En un determinado momento de esta novela, el abuelo de Conde lleva a su nieto muy pequeño, ha ganado, me parece, que un dinero con una pelea de gallos, ¿no? Y lo premia con un helado y lo lleva a la bahía, y él se queda pues impactado viendo la figura de un hombre que baja de un barco, que no es otro que Ernest Hemingway, y dice Conde que, bueno, que eso es un hecho revelador en su vida, ¿no? Y como Conde es un cuasi alter ego tuyo, yo te quería preguntar, ¿qué hecho revelador, qué acontecimiento ha habido en tu vida para que escogieses tú el camino de la literatura, del periodismo, esta dedicación?
No hubo nada así como ver a Hemingway, que puede haber sido muy impactante. Perdón. Incluso muchas veces me han preguntado si yo vi a Hemingway alguna vez. No lo vi. Y tampoco vi a Ramón Mercader como el personaje de la novela. Pero pude haberlos visto. Yo estuve en ese pueblo de Cojímar muchas veces cuando Hemingway era muy niño, por supuesto yo, cuando Hemingway iba ahí, fondeaba su yate y caminaba por las calles de La Habana y pude haberme encontrado a Ramón Mercader en los años en que vivió en Cuba, entre el 74 y el 78. Pero creo que lo que me llevó a mí a la literatura fue algo culturalmente muy importante, pero no un hecho de dimensiones artísticas, y fue simplemente mi amor por el béisbol. Yo, cuando terminé en el preuniversitario, yo quería ser periodista deportivo para escribir sobre el béisbol, cuando me di cuenta de que mis condiciones físicas no eran las mejores para ser un gran jugador de béisbol. Y dije, bueno, ya que no puedo ser jugador, voy a ser cronista deportivo. Pero en las sociedades socialistas, como la cubana, existe una organización de la sociedad que se llama planificación. Todo está planificado. Y en la planificación socialista, en el año 1975, cuando yo terminé mis estudios preuniversitarios, ese año la carrera de periodismo estaba cerrada en la Universidad de La Habana porque se consideraba por los planificadores de que en Cuba ya existían suficientes periodistas y que no hacía falta que más nadie estudiara periodismo. Esto, como esas puedo contarle muchísimas, Y por eso terminé estudiando literatura. Ingresé en la Facultad de Artes y Letras, en una carrera que se llamaba Literatura Hispanoamericana. Los planificadores le cambiaron el nombre cuando yo estaba en segundo año y pasó a ser Facultad de Filología, y por eso soy graduado en Filología, especialidad en estudios hispánicos, es el título que tengo en el pergamino que está ahí en la casa de mi madre. Y ya estando en la carrera tuve la posibilidad de tener varios compañeros que ya escribían, Abilio Esteves, que publica en la editorial Tusquets, era uno de ellos, estaba 2 años por encima de mí en la universidad, y éramos compañeros mecanógrafos en la facultad, porque en esa época había que trabajar 4 horas de lunes a viernes, y después teníamos las clases. Era una forma de pagar los estudios desde que estábamos estudiando. Y éramos compañeros mecanógrafos en la oficina de la Escuela de Letras, y ahí empecé a tratar de escribir, creo que sobre todo por mi experiencia como jugador de béisbol. Creo que el espíritu competitivo que había desarrollado tantos años jugando béisbol, yo lo que más hice en mi vida, hasta los 18 años, fue jugar béisbol. Lucía, tienes tu silla aquí. Ella es Lucía, mi esposa, que viene haciendo su entrada triunfal. Es de apellido Col, es catalana, así que López Col. Y creo que eso fue muy importante para mí, ese espíritu de competencia de haber estado tantos años jugando béisbol para tomar esta decisión. Y si me pongo a recordar, Javier, creo que si hubo un libro que no es que creo que me haya impulsado a querer tener el deseo de escribir, pero sí me impulsó a tener el deseo de leer, que creo que es tan importante antes de empezar a escribir, fue El Conde de Montecristo de Dumas. Fue un libro que yo todavía recuerdo aquella lectura que hice cuando tendría 14, 15 años, como una lectura reveladora. Fue algo que me abrió un mundo, esa posibilidad de crear un mundo a través de una novela.
Sí. Tú tenías 4 años más o menos cuando surge la revolución en Cuba, ¿no? Entonces, digamos que has vivido todas esas etapas, y en alguna de tus obras pues comentas eso, distintos momentos que son muy interesantes y de mayor apertura y reflexión cultural, otros de otra dimensión. Incluso hablas mucho de generaciones muy distintas, incluso en lo cultural. Era un poco comentarte esta cuestión, porque me llamó mucho la atención en ese desarrollo. Incluso en la cuestión muy importante en tu obra, tanto en tu obra teórica, cuando reflexionas sobre la literatura del arte, cuanto en tu obra creativa, la reflexión, por ejemplo, sobre el realismo socialista, que digamos que era un poco la estética que propugnaba el sistema, pero que realmente tú has creado otra cosa, has hecho libremente lo que tú creías que debías hacer. Quiero plantearte un poco estas cuestiones.
Sí, yo pertenezco a una generación literaria, a una generación, en el caso específico de la literatura literaria, que empieza a publicar sus primeros poemas, sus primeros relatos a finales de los años 70. Justamente esa fue la década, es conocido como el decenio negro de la cultura cubana. Una época de extrema dogmatización de la labor cultural, de marginación de muchísimos artistas por razones que iban desde que lo que escribían no se consideraba adecuado hasta que eran marginados porque eran homosexuales o porque tenían creencias religiosas. Y estamos hablando ahí Xavier, de gente como José Lezama Lima o como Virgilio Piñera. Es decir, no estamos hablando de que era cualquier muchacho. Estos grandes autores de la literatura cubana, uno de los más grandes poetas cubanos, el más grande dramaturgo, Virgilio Piñera, muchos pintores, actores, bailarines, en fin, fueron marginados en esa época. Se trató de patentizar una especie de realismo socialista cubano que se escribiera de los obreros, de los conflictos, de la superación de la mujer y su integración en la sociedad, volver a la historia y contar la historia épica cubana. Se llenó el cine cubano, la pintura, la literatura, de ese tipo de relatos aleccionadores. Y mi generación comienza a provocar una pequeña reacción. Y yo recordaba hace dos días en San Malo, a partir de que estaba con un grupo de jóvenes escritores cubanos que presentaban una antología, que la reacción de nosotros fue volvernos hacia el interior de nosotros mismos. En lugar de reflejar lo social, tratar de reflejar lo individual. Y curiosamente, en la narrativa, el manifiesto de literario de mi generación fue una antología de cuentos de amor. Siete autores con siete historias de amor. Eso fue un cambio total, porque no era lo que se esperaba o se quería que hubiéramos escrito nosotros, pero era una necesidad que fuimos fuimos recibiendo como una reacción contra esa dogmatización extrema que se trató de aplicar en la cultura cubana y que tan nefastos resultados tuvo en obras ya concretas, incluso para grandes maestros como Alejo Carpentier. Entonces, a partir de ahí, esta generación empieza una evolución que la lleva a ir adoptando posturas. La palabra que más se utiliza es posturas críticas, pero realmente son posturas de interrogación social. Y aparecen relatos, textos dramáticos, poemas, en los que está esa preocupación por lo social ya desde una interrogación. Y todo eso evoluciona a lo largo de la década de los años 90, en un momento muy difícil de la vida cubana, un momento de una crisis económica profunda, y explota en esos momentos de manera muy visible. Y continúa hasta ahora en generaciones más jóvenes con mucho un carácter mucho más herético con respecto a la realidad, mucho más. A veces creo incluso, no lo dije aquel día porque estaban ahí los autores y un poco no era adecuado, pero creo que a veces incluso hoy en día los jóvenes cuentistas cubanos, porque la mayoría escriben cuentos, algunos escriben novelas, pero sobre todo cuentos, escriben pensando en el efecto político que van a tener sus cuentos, más que en la propia profundidad literaria o en la mirada social a través de la cual se puede llegar a ese efecto político. Quieren escribir el cuento más duro, el cuento en el que hay un joven que discute con Fidel Castro y le dice cuatro disparates a Fidel Castro, que es un viejo loco que anda caminando por la calle, en fin. Pero yo creo que le falta un poco de literatura, le falta un poco de literatura, porque siempre los extremos pueden ser peligrosos, o bien el extremo de ese realismo socialista o bien el extremo de este realismo crítico que practican algunos jóvenes hoy en día.
Sí, hay una cuestión. Nosotros vivimos aquí mucha censura en la época del franquismo. Yo era éramos jóvenes todos en aquel momento, pero sí lo vivimos. Pero claro, yo no viví nunca esa situación en una sociedad de otro tipo, de tipo más socialista. Y siempre me inquietó mucho el tema de, por ejemplo, Shostakovich y todo el tema de Stalin, las purgas y también la polémica toda allí. Y yo no sé, es decir, mi reflexión es más interrogante que otra cosa. Es decir, ¿hasta qué punto en esas sociedades no influye mucho en la creación de ese dogma y de esa literatura meramente pedagógica el hecho de que muchos mediocres escritores o escritores frustrados también de alguna manera se introducen en la máquina burocrática y cultural del Estado y desde esa manera pues ocupan un estatus y de alguna manera, no sé si este es el término, pero es un poco como el eunuco que se rebela contra la genialidad, porque Shostakovich tenía muchos elementos de genio, de los grandes genios de la música del siglo XX. Entonces era plantearte un poco esto.
No, indudablemente ese es un fenómeno que ocurre. Por ejemplo, en esa década de los años 70 se comenzó a promover distintas manifestaciones o maneras de hacer el arte. Por ejemplo, se decía, el teatro de sala es un teatro de carácter burgués. Hay que hacer teatro en los espacios públicos. Y el autor teatral no tiene por qué ser un individuo, puede ser un colectivo. Y en ese colectivo encontrar las ideas que afectan a una determinada comunidad y convertirlas en una obra de teatro. Todo eso puede ser muy bonito, lo que no puede convertirse prácticamente en la única tendencia estética que domine en el panorama teatral de un país. Se le llamó teatro de creación colectiva y era el teatro que se hacía en Cuba y se publicaban libros y se publicaban reflexiones teóricas sobre el teatro de creación colectiva. Se fomentó una literatura para niños y jóvenes que tenía, por supuesto, un elemento didáctico que siempre tiene, de alguna manera, la literatura para niños y jóvenes, a veces invisible en la gran literatura para niños y jóvenes, no se ve. En la mala literatura para niños y jóvenes siempre se ve esa moraleja que quiere enseñar el autor, y aquí tenía muchas veces carácter político. Recuerdo que uno de los libros de éxito de aquellos momentos, ganó incluso un premio Casa de las Américas, se llamaba Nosotros los Felices, es decir, en Cuba todos éramos niños felices. Increíble. Y la novela policial. La novela policial como una novela de representación de la lucha entre el bien y el mal. De esos escritores de novelas policíacas, creo que ha sobrevivido uno. Los demás desaparecieron porque algunos incluso eran miembros activos de la policía que les daban un expediente y le decían escribe una novela sobre esta historia, pero varios policías. Y como ustedes saben, la sensibilidad literaria no es lo más común en un cuerpo de policía. Esto hay otras características que los definen mejor.
Quizá por eso Mario Conde dejó el cuerpo, ¿no?
Mira, con Mario Conde yo tenía un problema, y es que Mario Conde yo lo obligo a ser policía por una cuestión de verosimilitud. Yo no puedo poner a investigar un crimen de sangre a un personaje que no sea miembro de la policía. Pero si a Mario Conde estuviera de verdad en un cuerpo policial, a los tres días lo votaban, porque primero no sabe nada de investigación criminal, segundo es un indisciplinado absoluto, en fin, es el desastre. Y durante cuatro novelas lo mantuve en la policía, pero ya en la cuarta se rebeló y se escapó, porque no podía ser. Y entonces, en esos años 70, si ahora mismo revisamos los catálogos de las editoriales cubanas, vemos el enorme nivel de mediocridad de los escritores que publicaban en ese entonces. Porque además había que crear escritores rápidamente si desaparecían los escritores reales, como Lezama Lima o Virgilio Piñera o tantísimos otros. Esos escritores no publicaban, había que inventar escritores. Y siempre aparece este tipo de escribano oportunista o músico de tercera categoría que compone odas a Stalin.
Leonardo, yo te quería preguntar, ahí fuera estaba tu primera novela, que es Fiebre de caballos, ¿no? Me parece. Del año, una novela difícil de encontrar, que yo no la había encontrado.
Verbum que la editó, publicó, sí, acá en...
Hasta tu novela más reciente, digo novela, que es Herejes, ¿no? El libro de relatos que salió después. Han pasado muchos años y tu literatura es mucho más compleja ahora de lo que era en un primer momento, estructuralmente, temáticamente. Entonces te quería preguntar por este cambio en tu literatura tan acusado, sobre todo en estas dos últimas novelas, que son El hombre que amaba a los perros y Herejes, ¿no? Dos novelas de una estructura compositiva muy compleja, ¿no? Que debe ser muy difícil lograr la arquitectura, ¿no? Para escribir estas dos historias. ¿Cuál es ese proceso? Mira, que hay muchos autores que tienen el proceso contrario, que tienden a simplificar, y tú has tendido a complejizar, ¿no?
Yo creo que cada nuevo libro que escribo tiene que significar un reto para mí en algún sentido. Literario, social, político, cultural, y no puedo conformarme con ser el que era antes. En esos años, bueno, Fiebre de caballos es mi primera novela, es una novela absolutamente de aprendizaje, porque es la historia de un aprendizaje y es el ejercicio de un aprendiz de escritor que era yo en aquel momento. La escribí cuando tenía 20 y tantos años. Ya después, con la serie de Conde, a mí me pasó algo que llegó a ser agobiante, y es que yo traté de que esas 4 primeras novelas tuvieran a nivel de lenguaje, de estructura, de intención, una unidad, de que tuvieran una unidad. Pero es que entre que empiezo a escribir la primera en el año 90 y que termino la cuarta en el 97, yo evolucioné. Y ya en Paisaje de Otoño, cuando estaba escribiendo Paisaje de Otoño, yo me sentía con una camisa de fuerza. Y tuve que respetar ese código con mucha disciplina para lograr que sean lo que al final yo creo que son esas 4 novelas, que son 4 grandes capítulos de una sola novela que se llama Las 4 estaciones. Como ustedes saben, se dice del fútbol también, ¿no? El fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Esto, en el mundo editorial, existen muchas editoriales en el mundo, pero los editores más inteligentes son los alemanes. Y publicaron el libro con las 4 novelas en un solo volumen. Hicieron el Cuarteto de La Habana. Creo que tuvieron esa visión de algo que yo siempre pensé que se podía hacer, y que espero que se haga alguna vez, porque creo que leer esas 4 novelas en continuidad da una imagen del personaje, de las preocupaciones, de mis preocupaciones, de la vida cubana, muy muy coherente. Pero fue una camisa de fuerza terminar la cuarta novela. Ya en Máscara, ya yo empecé a romper la estructura, se mete en el medio de la historia un cuento que escribe Mario Conde, es decir, pero respeté hasta el final esa decisión. Y ya mi siguiente novela, que están escritas una y la otra casi al mismo tiempo, incluso está escrita una dentro de la otra en el tiempo, son Adiós Hemingway y La novela de mi vida, donde ya ensayo estructuras diferentes, porque necesitaba abrirme, necesitaba encontrar otra manera de escribir y de montar las historias. Y creo que eso, sobre todo a partir de La novela de mi vida, ya era para mí evidente que iba a entrar en un proceso de evolución diferente, en el que la novela histórica, o la historia, más que la novela histórica, la historia iba a tener un papel muy importante en mis novelas, como una manera de entender el presente. Porque no me interesa contar una historia simplemente por contar una historia, sino por encontrar en ella elementos capaces de explicar el presente, de hacernos entender mejor el presente. Para eso sirve la historia. Y por eso se complican las estructuras. Ya La neblina del ayer es una novela policíaca diferente, El hombre que amaba a los perros, y Herejes, que son esto completamente distinto. Herejes incluso fue una novela que me planteó un problema muy, muy grave, y es que yo quería contar todas estas historias sobre la libertad, sobre el derecho del individuo a practicar su libertad individual, como una forma de hacer una literatura más conceptual, que no se fuera a quedar simplemente en una lectura política posible. Porque si uno dice joven, Cuba, libertad, la lectura inmediatamente va a ser política. Entonces yo quería que tuviera, que se viera cómo a lo largo de la historia este conflicto entre la sociedad y el individuo, cuando el individuo trata de practicar su libertad individual, es un conflicto eterno, es un conflicto que nos persigue a todos en casi todos los momentos. Y por eso fue una novela muy difícil de concebir, y se puede leer como tres novelas en una, o una sola novela conectada por determinados elementos, sobre todo de carácter conceptual. Ahora estoy, en esta novela que estoy escribiendo, regresando un poco al redil del policial. No sé hasta qué punto pueda lograrlo o se me complique la historia más adelante, porque es una novela en la que estoy tratando de reflejar esa nueva sociedad que está surgiendo en Cuba, de la cual les hablé hace un ratito, pero que va a terminar en un momento muy preciso, que fue curiosamente el día en que empecé a escribirla, que fue el 17 de diciembre del 2014, el día que se anuncia que Cuba y los Estados Unidos van a comenzar a conversar para restablecer relaciones. Porque creo que a partir de ahí, fue algo que también dije hace un rato, empezamos a vivir en un signo de interrogación. ¿Qué cosa va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y yo por lo menos me siento más cómodo como novelista, como periodista. Por supuesto, cuando escribo sobre la realidad, pero como periodista, como novelista, necesito una cierta distancia para poder mirar la realidad y sacar determinadas conclusiones de cómo funciona eso en el individuo, porque no estoy haciendo una crónica, estoy haciendo una novela.
Sí, a mí me gustaría hablar por lo menudo también de estas dos obras que son como dos cosmovisiones, pero antes podríamos dar algún turno de palabras si queréis preguntar alguna cosa, cualquier cuestión en relación a lo que... Vamos entonces a la novela, ¿no? Bueno, esta novela, la verdad es que las dos son espléndidas y es una novela que, ya digo, exige días de lectura, no es de estas novelas light que se lee muy rápido, sino que es una novela que demanda tiempo y que demanda toda una inmersión en el siglo XX y en su conflictividad, porque realmente es una obra ambiciosa y la ambición que tiene la consigue. Yo creo que consigue cristalizar esa visión tan amplia de una gran complejidad. Porque claro, con el eje de Trotsky y con el eje de Ramón Mercader, pues ya hay un labor ahí de investigación, de trabajo, de búsqueda y de planteamientos. Porque claro, solo plantearse el tema de Trotsky lleva a toda una serie de lecturas históricas, ideológicas, políticas, morales, culturales, y luego incluso a su propia biografía. Y lo mismo Ramón Mercader. Y lo que sorprende, yo creo, es la plenitud con que la novela cristaliza. Incluso a mí me gusta mucho las partes finales en la que no decae y en la que todas esas reflexiones que ayudan a completar todo lo anterior, acaban como cerrando, como ese vasto ciclo de reflexión política, histórica y moral sobre todo un siglo. Entonces era plantear eso, la génesis, el esfuerzo y las dificultades, los progresos, supongo que los momentos de duda y de ganas de tirar de la toalla que habría en un proceso tan, tan titánico como una obra de este tipo, ¿no?
Sí, sin duda. Ese fue un libro, bueno, me llevó 5 años de trabajo entre investigación y escritura. Y por momentos resultaba realmente agónico y me sentía hasta perdido hacia dónde iba a ir. Ese libro tiene tres grandes dificultades. La primera es de carácter informativo, puramente informativo, y es que el lector que comienza a leer la novela sabe lo que ocurre en su momento climático, y es que Mercader mata a Trotsky. Eso implica que hay que escribirla de una manera muy especial para que el lector se lea las 500 páginas de la novela, porque si desde el principio sabes quién es el asesino y quién es el muerto, pues bueno, hay que buscar estrategias narrativas, y eso fue un elemento importante. Y lo otro está en los dos posibles lectores que iba a tener esa novela: un lector internacional y un lector cubano. ¿Cuál es la diferencia? Que el lector internacional, si quería, podía haber tenido acceso a mucha de la información que se maneja en el libro. El lector cubano, ni aun queriéndolo, hubiera tenido acceso a esa información, porque esa información no existía en Cuba. Por lo tanto, yo tenía que escribir para satisfacer a dos lectores diferentes. Y eso es muy complicado, muy complicado. Hay que buscar un equilibrio, no agobiar a un lector ni dejar desinformado al otro. Y ese equilibrio fue muy difícil de lograr. Fueron escrituras y reescrituras y reescrituras de la novela para conseguir solucionar esos tres problemas, entre otros muchos que supuso la escritura del libro, porque el mismo hecho de trabajar con un personaje, con dos personajes que son esto en todos los sentidos las antípodas, como Trotsky y Mercader, pero las antípodas, por ejemplo, es que Trotsky, la información que existe sobre Trotsky no cabe en esta sala para poder consultar todo lo que se ha escrito sobre Trotsky o todo lo que escribió Trotsky, hubiera necesitado 10 años de trabajo. Pero sobre Ramón Mercader, lo que está escrito, esto es menos que este libro. No hay prácticamente nada. Hay una biografía escrita por un periodista que se la dictó su hermano, que es un libro totalmente manipulado, tratando de crear una imagen comprensiva de Ramón Mercader por parte de su hermano. El resto está en menciones aisladas en muchos libros. Ahora han salido un par de libros sobre Ramón Mercader más recientemente, en los que no creo que hayan podido manejar más información que la que tengo yo, porque es que no la hay. No sabemos a ciencia cierta realmente quién fue Ramón Mercader. Este hombre vivió con 4 nombres distintos a lo largo de su vida. Esto se le borró una parte de su biografía. Toda la documentación que existía sobre la preparación del asesinato de Trotsky fue destruida por Stalin. Entonces estamos hablando de una persona que incluso me imagino, no, estoy seguro que a sus propios hijos le contaba una historia de sí mismo que era una historia falsa. ¿Quién es Ramón Mercader? Eso, bueno, es una creación, es una ficción, y en ese sentido es completamente distinto a Trotsky, donde se sabe día por día qué fue lo que fue haciendo, se sabe hasta qué hora esto comía y qué comía cada día, y con Ramón Mercader esto es la desinformación absoluta. Por lo tanto, planteó muchos dilemas a la hora de ser escrito una novela como esta.
Además, la documentación tiene que luego abarcar a Bretón, que aparece en México, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, todo el tema de la política mexicana, el arte mexicano.
Mira, una de las cosas más que me preocupaba a mí de esta novela era precisamente el tema de la Guerra Civil Española, porque no es que yo estuviera volviendo a contar la Guerra Civil Española, sino que estaba hablando de un momento específico de esa historia y de la relación de los asesores soviéticos con la República y específicamente con el Partido Comunista. Y es una historia muy compleja, muy desconocida, que solamente en los últimos años ha habido más o menos información para poder completarla. Y yo tenía temor a no poder sintetizar esa información de manera que resultara armónica en el libro, sin convertirla en una explicación de lo que pasó, que era atractivo también haberlo hecho, ¿no?
Es que el lector al final acaba con la reflexión esa tan tópica pero tan real de que si no es vero es bien trovato, porque realmente en la obra no vamos a hablar más de claves, digamos, argumentales, por si alguna gente no la leyó y la puede leer, porque realmente la recomendamos, pero la penetración, por ejemplo, psicológica de los personajes, la dimensión moral, el tema de lo que vale una vida humana, el tema de enfrentarse a matar a un individuo, el tema de la identidad, cómo se destruye la identidad de un individuo para generar un lavado de cerebro que genere un artefacto de la muerte. Es decir, la obra realmente yo creo que es fascinante desde el punto de vista de un descenso a la condición humana. Yo me parece que eso es una alabanza que se le puede hacer a esta obra magnífica.
Muchas gracias.
Yo estaba pensando ahora, hablando de esta obra, que aparece Frida Kahlo, Rivera, en tu siguiente novela Herejes está el tema de Rembrandt, es un elemento fundamental. En estos relatos que estuve leyendo, hay varios relatos que aparece el mundo del arte. Hay un relato maravilloso que es el trayecto Milán-Venecia o algo así. Hay otro relato que sale Velázquez. Te quería preguntar, pues, por todo el mundo del arte que tiene una presencia importante en tu obra, ¿no?
Sí, a mí el mundo de la pintura, de las artes plásticas en general y de la música me resultan fascinantes, porque soy incapaz de armar una nota musical, de dar un brochazo en un lienzo, e incluso soy uno de los pocos cubanos que es incapaz de bailar. Entonces, para mí son dos manifestaciones, la música y la pintura, que me deslumbran. No hablo en estas novelas, por ejemplo, en el caso de los pintores, de cualquier pintor, además. No. Esto me meto con Giotto, con Velázquez, con Rembrandt, con Matisse en Paisaje de Otoño. Es decir, que me complico la existencia bastante. Y trato de entender la técnica, pero sobre todo me interesa la vida del artista. Me interesa la vida del artista. Y por eso también hay escritores. Está Hemingway, está Heredia en mis novelas. José María Heredia, el poeta cubano. Y con la música lo mismo. El problema también con la música es muy importante en la cultura cubana, porque creo que si se pudiera definir una columna vertebral del arte y de la cultura en Cuba, estaría hecho por la música. Creo que la música es la manifestación esencial y más universal de la cultura cubana, que se ha paseado por el mundo, ha influido en el mundo completo, esto incluido el jazz norteamericano, y es un elemento que además ha generado una cantidad de personajes absolutamente fabulosos. La música cubana está llena de... Todas las músicas populares están llenas de personajes fabulosos, porque si no, no hicieran las cosas que han hecho, ¿no? Pero en el caso de Cuba, a mí me deslumbra mucho ese tipo de personalidad. Y creo que es eso, Javier. Es que me pasó lo mismo con Trotsky. Yo creo que yo me acerco a Trotsky por el desconocimiento obligatorio que tenía de la figura de Trotsky, porque en Cuba se practicó la misma política que en la Unión Soviética. Ustedes recordarán aquella famosa foto de la Plaza Roja, que estaba Lenin en una tribuna, estaba Trotsky, estaba Bujarin, estaban varios personajes, y de esa foto Stalin iba haciendo desaparecer los personajes. Eso mismo nos pasó en Cuba. La foto que vimos nosotros estaban nada más que Lenin y Stalin. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasó con este hombre? Y el desconocimiento fue lo que me atrajo a interesarme por la figura de Trotsky. La primera vez que fui a México, fui a la casa de Coyoacán a ver aquel lugar. Esto me pareció una cárcel, él se encerró en una cárcel. Y creo que eso, a veces mis desconocimientos, mis ignorancias son los elementos que me impulsan a entrar en un tema determinado y tratar de entenderlo.
Sí, esta pregunta que voy a hacer es un poco trivial de alguna manera, pero dado que eres una persona que ha profundizado tanto en Trotsky, en Stalin, en esta dialéctica entre ambos, en todo el sistema que estaba alrededor, en su exilio, realmente, ¿qué diferencias sustanciales podrías formular entre Stalin y Trotsky? Y realmente, de alguna manera, ¿qué habría sucedido si Stalin no se hace con ese poder omnímodo y totalitario? Es una pregunta del millón, pero bueno, nos ayuda a lo mejor a entender ciertas claves.
No, yo creo que hay esto un elemento esencial que distingue a Stalin de Trotsky y a Trotsky de Stalin. Stalin era un militante, un elemento de trabajo dentro del partido. Incluso trabajó en la oscuridad del partido, en la clandestinidad, durante mucho tiempo. Trotsky era un intelectual que se afilió al partido, ya incluso con una participación activa en movimientos políticos, en periódicos, en revistas, en fin, que era es un intelectual, y el otro era un hombre de partido. Creo que esa fue una diferencia importante. Y la parte especulativa es que hubiera pasado si en lugar de Stalin hubiera sido Trotsky. Yo tengo una respuesta que a mis amigos del PUN no les gusta mucho, y es que yo creo que Trotsky hubiera hecho más o menos lo mismo que hizo Stalin, con una diferencia, que en vez de matar a 20 millones de personas, hubiera matado a un solo millón, que eran los que necesitaba matar, pero que más o menos hubiera hecho lo mismo, porque a pesar de las comprensiones que tuvo Trotsky desde la oposición, como todos saben, no es lo mismo un político en el poder que un político en la oposición. Trotsky podía llegar a ser también bastante dogmático.
Bueno, podríamos comentar la novela Herejes, ¿no? Porque dejarla es... la novela Herejes, que se desarrolla en tres momentos, la Cuba actual, Rembrandt, ¿no? Lo que decíamos de Rembrandt, que por cierto, en las fotocopias hay algún fragmento que me parece, entre los muchos aciertos de esta espléndida también y maravillosa novela, me parece que uno de los grandes aciertos es meterse, como hablabas hace un momento, en el pellejo de Rembrandt, en su mente, y analizas muy bien, yo creo, lo que es la poiesis, la poética interior del creador artístico enfrentado a sus problemas, pero desde la perspectiva rembrandtiana, de alguna manera. A mí eso, entre otros muchos aciertos, también el tema de los judíos me parece, y es una novela también de horror por ciertos momentos históricos de verdaderos también genocidios, que aparece todo esto. Era plantear también un poco cómo surgió esta novela, y si realmente a mí me quedó como lector la inquietud, ¿ese cuadro fue así, existe, o es realmente una ficción que apareció allí en Cuba, ese cuadro de Rembrandt?
Sí, yo, Leonardo, sobre esto tengo una curiosidad sobre esta novela. Esta novela, tú cuando la empiezas a escribir, ¿te planteas que uno de los personajes sea el detective Mario Conde, o te lo planteas muy al final, porque a mí me queda esta duda leyendo esta novela. No sé si surgen antes todas las otras historias que te ha dicho Xavier y después se te aparece Mario Conde para resolverla, que podría pasar también en la novela de mi vida, lo pensé.
Esta es una novela que parte de, más que de una anécdota, parte de una preocupación social, humana, política, que ya les dije, que es el derecho del individuo a practicar su libertad en cualquier sociedad, y cómo las distintas sociedades, incluso las que se dicen más libres, coartan ese derecho del individuo a ejercitar su libertad. Y como esa historia ya venía con Conde en Cuba, con una muchacha, que se había, con un joven, no sabía si hembra o varón, que se había perdido, me di cuenta de que limitarlo a Cuba iba a tener esa lectura política que yo no quería, y más no la quería después de una novela en la que inevitablemente tuve que entrar en política, como es El hombre que amaba a los perros. Por eso fue que empecé a buscar alternativas posibles y encontré este momento esplendoroso de la historia del pueblo judío, en que, expulsados de España y Portugal, los sefardíes llegan a Ámsterdam, a Holanda, y encuentran un paraíso. Ellos le llamaban Macón, el buen lugar, un lugar donde pueden practicar su religión, pueden hacer sus negocios, pueden vivir su vida de una manera plena. Esto tiene un éxito comercial impresionante, en un país que además se convierte, Ámsterdam se convierte en el centro del mundo, la ciudad más rica del mundo en esos momentos es Ámsterdam. Todos los hilos del comercio mundial prácticamente pasaban por allí. Y en esa sociedad existe de pronto, en esa gran libertad de culto religioso y de prácticas económicas y políticas, una república se crea incluso, existe un señor que se llama nada más y nada menos que Benito Espinosa, Baruch Espinosa. Y Baruch Espinosa es excomulgado por su propia comunidad por sus ideas filosóficas y religiosas. Y me doy cuenta de que en ninguna sociedad es posible encontrar esa libertad plena, y que este ejemplo de lo que ocurrió en Ámsterdam era muy aleccionador. Pero como Espinosa es una figura excesivamente compleja, dije, voy a buscar aquí en este mundo qué otra representación es posible, y me encontré estos cuadros de Rembrandt. Estos cuadros existen, es una serie de, ahora se conocen 13, 14, deben haber sido más, se deben haber perdido algunos y algunos deben estar escondidos, de cabezas de un joven judío, que son también cabezas de Cristo. Es evidente que Rembrandt quiso representar, él lo dijo en algún momento, a Cristo del natural, era como él lo decía, y buscó un modelo de su barrio, este joven judío. A partir de ahí ya empieza la ficción. Rembrandt realmente pintó estos cuadros, este personaje no se sabe quién es, y yo creo la historia de ese personaje que le sirvió de modelo a Rembrandt para estos cuadros. Y en el medio de eso encuentro que también los judíos que llegaron a Cuba a lo largo del siglo XX encontraron un paraíso. Un paraíso hasta tal punto que esos judíos que masivamente salen de Cuba después del triunfo de la revolución en el año 59-60, se va del 80% de la comunidad judía. Todavía hoy, los sobrevivientes de esa comunidad judía cubana que se fue y se asentó fundamentalmente en Miami Beach, todavía hoy se hacen llamar Asociación Hebreo Cubana de Miami Beach. Y o se hacen llamar Juvans, judíos cubanos. Hay judíos que nacieron en Polonia, en Austria, en Alemania, y se hacen llamar judíos cubanos porque encontraron un país que les ofreció una enorme posibilidad de libertad. Y ese mismo país fue el que, en un momento determinado, vienen en un barco 937 judíos con unas visas que le habían comprado al consulado cubano en Berlín, y no los dejan desembarcar en Cuba. Los devuelven a Europa y más de la mitad de ellos mueren en el Holocausto. Entonces, esas trampas de la historia, esas imposibilidades de sistematizar un comportamiento humano, político, social, nacional, fue lo que me llevó a reunir estas tres historias. Y cómo, si hay una muchacha perdida y un cuadro perdido, yo no conozco a nadie mejor para buscarlo que Mario Conde, pues le dije a Mario Conde que me ayudara en ese momento.
Que además en el personaje este del chico jovencito que aprende con Rembrandt, hay mucho también de lo que es la libertad frente, digamos, a las ortodoxias, a nivel de creación, a nivel de pensamiento, de comportamiento. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer algo?
Sí, ahí tenemos, Javier.
Sí, hacerte una pregunta más que nada por el tema del fútbol. Vos sos un escritor que escribe de la realidad social y mencionamos esto de que muchos jóvenes hoy en día terminan transformando estos relatos que pretenden ser literarios más en ensayos sociales. Nada, preguntaste acerca de una recomendación para no caer en esto, de lo que originalmente uno piensa para que sea una obra literaria no se transforme en un ensayo simplemente de crítica social muy sesgado.
Yo creo que la intencionalidad en la literatura es imprescindible, lo creo yo. Hay escritores que no piensan igual. Y por eso decía en algún momento que cada historia, cada anécdota, cada personaje que está en mis libros tiene una intención, que tiene que ver con la realidad cubana y con fenómenos de la realidad cubana. Pero creo que hay que... y eso son decisiones muy personales y se ejecutan mucho en el mismo proceso de la escritura. Saber detener el movimiento en el punto en que si das un paso más allá caes en un territorio en el que el panfleto es una posibilidad. Y no estoy diciendo con esto que esos jóvenes escriban panfletos, escriben literatura, pero creo que les preocupa más el efecto político o social que van a causar que la propia densidad literaria de lo que están haciendo. Creo que ahí hay que cada cual desde su perspectiva saber que hay funciones para cada cosa. Hay un espacio para el periodismo. También en Cuba es muy complicado, porque en Cuba el periodismo cubano, el que se difunde en el país, es un periodismo oficial, es un periodismo que pertenece al Estado. Las editoriales, los periódicos, las revistas que circulan en el país pertenecen al Estado y dan una sola visión de la realidad, lo cual a veces hace que muchas veces se utilice otros recursos, entre ellos la literatura, para hablar de zonas de silencio en esa sociedad. Es complicado.
Sí, ¿alguna pregunta más?
Sí, allí, Javier.
No fue para nada fácil, al punto de que la primera novela de Mario Conde se publica en México en una editorial pequeñita de la Universidad de Guadalajara, Y cuando el funcionario del Ministerio de Cultura, que tenía que ver con las publicaciones de los autores cubanos fuera de Cuba, estoy hablando del año 91, se enteró, me dijo, bueno, y ya sé que publicaste una novela en México. Y digo, le sí, sí, y me pagaron estos $800 que me hacían una falta tremenda. Me dijo, te lo voy a perdonar esta vez, pero la próxima vez no puede ocurrir. Ese era el sistema que existía en Cuba. Existía una agencia literaria del Ministerio de Cultura que era la que gestionaba los contratos de los autores fuera de Cuba según les conviniera a ellos. Ese tipo del que le te hago el cuento, además, era un mafioso absoluto. Negociaba determinados contratos para que le publicaran libros suyos también. Imagínate tú. Pero con la crisis de los 90 desaparece la posibilidad de publicar libros en Cuba. No se publicaban libros. Tú ibas a una editorial con la montaña mágica, con la Biblia. Escribías la Biblia y la llevabas a una editorial y te decían, llévatela para tu casa porque no hay papel ni se sabe cuándo va a haber. Y eso creó un espacio para poder buscar editoriales fuera de Cuba. Yo tuve la suerte de que en el año 95, que realmente fue en los primeros días del 96, gané el premio Café Gijón, que no incluía publicación del libro, pero dos de los miembros del jurado le recomendaron el libro a la directora de la editorial Tusqués. La directora me llamó y empezamos ahí una colaboración de hace 20 años. Y ha sido paso a paso este proceso de publicar una novela en un país donde nadie me conocía, una segunda novela y empezar ahí a trabajar en todo ese proceso. Yo creo que en ese sentido ha habido mucho de mi esfuerzo personal, ha habido un apoyo muy importante de una editorial tan seria y con el prestigio de Tusqués y hasta un poquito de suerte.
Ahí había una palabra pedida, sí.
Cada vez me autocensuro menos, pero siempre me he autocensurado muy poco. Yo creo que en cada libro yo he dicho lo que he querido decir, porque pasar más allá es lo que me preguntaba el joven. Pasar más allá significaría caer en un terreno de debate político, que no me interesa llevar mis libros a ese terreno. En una novela como El hombre que amaba a los perros hay determinadas discusiones de carácter político, porque los personajes son políticos. Con Trotsky, desayunaba, almorzaba, comía política. Eso era una cosa que entonces es imposible cerrarle la puerta a la política. Pero, sin embargo, en Hereje lo que hice fue que busqué la otra opción. Busqué la opción de ese conflicto del individuo con su comunidad, con su medio, que puede ser la comunidad judía de Ámsterdam o un Estado. Y trato entonces de expresar con la mayor independencia posible lo que yo pienso sobre mi sociedad y sobre, en general, la condición humana en sus diversas manifestaciones, según la historia que estoy escribiendo. Y me ha ayudado mucho en eso lo que le explicaba a la señora, y es que al yo tener mi editorial en España hace 20 años, eso significa que mi primer lector no es un funcionario cubano, porque si yo publicara en una editorial cubana, mi primer lector es un editor cubano que pertenece a una institución del Ministerio de Cultura de Cuba que pertenece al gobierno de Cuba, por lo tanto es un funcionario del gobierno y del Estado cubano. Gobierno-Estado en Cuba es lo mismo. Entonces, quien escribe pensando en ese editor cubano, que tiene además la posibilidad de la censura, escribe con mucha menor libertad de la que tengo yo, afortunadamente.
porque es de tal magnitud, es tan impresionante que deduzco con lo que has dicho que fue el interés por conocer a Trotsky lo que el origen de la novela. Pero cómo luego ese árbol crece de manera desmesurada, ¿no? Y cómo todos los personajes, incluso es la historia del siglo XX prácticamente, y en el mismo tiempo son unos personajes fascinantes, empezando por su calidad del río y por cómo se te lleva y cómo tú no paras.
Bueno, pues muchas gracias.
Sí.
No es una pregunta, es un elogio, gracias.
Sí. Una pregunta más. Bueno, pues podemos entonces terminar.
Yo le quería hacer también un par de preguntas.
Rápido. Esto no es una pregunta, es un matiz por lo de la política. Es decir, lo que pasa es que yo cuando leía la obra, yo creo que sí hay mucha política, pero en el noble sentido de la palabra y además etimológico, de la polis, de alguna manera. Es decir, no hay un partidismo político tal, no hay una visión ni mezquina ni maniquea, pero todos los problemas del ser humano como ser colectivo que es en la polis están presentes. Entonces yo creo que es una obra de un gran alcance político, pero en este otro sentido de construcción noblemente política de la polis, diría.
Sí, creo que en ese sentido volvemos al tema de lo de la intencionalidad, ¿no? Hay una intención social en estas novelas de participar de un debate social y por ahí se puede llegar, por ese camino se puede llegar a la política.
No, y de hecho esa conciencia, esa autonomía moral que se demuestra en esas obras, yo creo que es lo que hace que tanto tirios o troyanos respeten tu trayectoria, tu personalidad y lo que dices.
Y que tanto no. Tirios y troyanos esto me tiren piedras también.
Bueno, eso forma parte del juego, ¿no?
Yo simplemente ya para acabar, era, que me interesa también mucho de la novela de Herejes, cuando hablaba ahora Isabel de este retrato del siglo XX, que llegas a la juventud cubana y hablas allí de los emos, de los replicantes de Blade Runner, todas las tribus urbanas, de toda esta juventud, y hay algún párrafo ahí seleccionado que hablas de este es el futuro, ¿no? Que
sí, pero fíjate que el otro día en este festival francés participando en la presentación de la antología de jóvenes cuentistas cubanos decía, hay una diferencia entre cómo estos jóvenes autores que tienen estos veintitantos, 30 años presentan ese mundo y cómo la presento yo. ¿Cómo lo presento yo? Para ellos, ese mundo es natural. Para mí, desde la perspectiva de Conde, que es mi perspectiva, es un mundo al que tengo que acercarme para tratar de entenderlo, porque ya tiene códigos diferentes. Creo que nos pasa a todos, en la medida en que van pasando los años. Esto, igual que los jóvenes, no entienden cómo nos comportamos las personas que tenemos una determinada edad. Las personas que tenemos una determinada edad no comprendemos esto que hacen los jóvenes. Y es una novela que también, en ese sentido, aboga por la comprensión, porque muchas veces lo que nos es desconocido, lo que es nuevo, lo que es ajeno, lo condenamos esto de primer intento, lo rechazamos. Sin tratar de entenderlo. Y creo que el principio de cualquier sociedad tiene que pasar por eso, por el entendimiento. Pienso que a veces en Cuba ha faltado esa posibilidad esa necesidad de darle un espacio al otro para entenderlo. Y no simplemente excluirlo o condenarlo. Y más en un país donde las personas que han dirigido el país durante los últimos años son personas ya con una edad bastante provecta. Y cuesta trabajo entender lo nuevo en toda su dimensión. Por ejemplo, hace esto y me rasco la cabeza porque me da picazón en la cabeza. Un alto funcionario cubano se refirió hace dos, tres meses a Internet como el enemigo. Digo, es que un hombre de 80 años, digo, es que no entiende nada, no entiende absolutamente nada. Si alguna vez quiere que Cuba sea un país moderno, tiene que jugar con las leyes de las nuevas tecnologías, porque no es posible, no es posible vivir en el mundo moderno sin entrar en ese universo. Entonces, lo ve solamente desde su punto de vista. Un acceso libre a Internet significa un acceso libre a la información, y yo no quiero que tengas acceso libre a la información, quiero que solamente tengas la información que yo te doy. Eso hace que sea una lectura reduccionista y que no entienda las necesidades de las personas. Yo entiendo que él no entienda. Lo que no entiendo es que su no entendimiento sea el que impere en una sociedad. Ahí es donde las cosas ya no funcionan bien.
Bueno, ya nada más. El otro, hace unos meses, en una entrevista en televisión a Leonardo Padura, que fue tan interesante que tuvieron que hacer otro programa, hacer Leonardo Padura 2. Como además el detective va a evolucionar, como Mario Conde, pronto va a aparecer otra novela, o esperamos que aparezca otra novela y va a ser un Mario Conde distinto, pues nosotros también vamos a lanzarles esa invitación a Leonardo para que nos haga un Leonardo Padura 2. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Oscar Wilde que dice que cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Yo creo que solo un grandísimo escritor como Leonardo Padura puede escribir estas maravillosas novelas con las que a todos pues nos reconcilia con la literatura. Muchísimas gracias, Leonardo, y aquí tienes tu casa.